Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Jueves 17 de mayo, les saludamos desde A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, en esta casi octava temporada. Y ahí en octubre vamos a estar cumpliendo los 8 años de transmisión ininterrumpida a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y también a través del diario electrónico www.radio.uchile.cl. Son las 11:05 de la mañana. Estamos en vivo y en directo y queremos invitarlos a escucharnos a través de la señal del diario electrónico y también volver a escucharnos, porque todos estos programas quedan alojados allí en el diario electrónico. Lo puede compartir, nos puede volver a escuchar. Y así vamos formando y fortaleciendo esta red de salud. Les decía, les saluda Cecilia Espinosa Cortés y queremos ampliar esta bienvenida a todo el campus norte de la Universidad de Chile, allí donde se encuentra la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, nuestra Facultad de Odontología y también el Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. También saludamos a todo el personal de salud que trabaja allí en lo que ustedes ya conocen como el barrio sanitario de La Chimba, en el corazón de la comuna de Independencia. Y nos referimos al personal del Hospital San José, del Hospital Roberto del Río, del Instituto Nacional del Cáncer, del Instituto Psiquiátrico, del Servicio Médico Legal y también del Servicio de Salud Metropolitano Norte. Como ve, está todo concentrada la red de salud pública allí en la comuna de Independencia. Muy especialmente esta mañana queremos saludar la elección de decano o de decana de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, que se está realizando a partir de las 8 de la mañana. Sin duda queremos destacar este ejercicio democrático y participativo en la Universidad de Chile, el entusiasmo de los académicos que estaban desde las 8 de la mañana ya allí haciendo fila para votar. Este es un proceso que se realiza cada 4 años y en esta ocasión tiene ahí involucrados a la doctora Irene Morales y al doctor Roberto Pantoja, a quienes les deseamos todo el éxito al final de esta jornada, quienes uno de ellos se va a hacer cargo de la decanatura para el año 2018-2022. Así es que desde la Tu Salud queremos celebrar esta fiesta de la democracia, que siempre es tan bienvenida. Queremos también invitarlos a revisar toda la oferta de programas de capacitación continua en Odonto Chile. El correo para contactos e informaciones es odontouchile@odontologia.uchile.cl, particularmente destacando el diploma en estrategias psicológicas en el manejo de la relación dentista-paciente. Los hemos estado invitando al Día del Patrimonio Cultural. Esto es el domingo 27 de mayo entre las 10 y las 3 de la tarde. El Museo Nacional de Odontología los invita al recorrido Patrimonio, Memoria Social y Artefactos, siglos 19 y 20. Este es un recorrido gratuito. Las informaciones al correo extensión@odontologia.uchile.cl. Y este es un mensaje muy especial para los papás y mamás. La clínica de ortodoncia o frenillos para niños pequeños de la especialidad de odontopediatría de la Universidad de Chile ofrece tratamiento. Si tu hijo tiene menos de 7 años, tiene dientes chuecos o muerde mal por el uso de mamadera, de chupete o por chuparse el dedo, no dude en consultar por orientación y tratamiento en la Escuela de Graduados, que está ubicada en Avenida Santa María, número 0596, en Providencia. Ahí lo está esperando este equipo de profesionales a partir del 23 de mayo a las 15:30 horas. Así es que este es toda la invitación a los papás y mamás. Los teléfonos son el 22977-1669 o al 22977-1668 para solicitar más información. Queremos entonces comenzar este A Tu Salud para conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud. Y esta semana ha comenzado la discusión en la Cámara de Diputados por el proyecto de ley que busca legislar la eutanasia, una iniciativa que fue presentada en el año 2014 y que refiere a la muerte asistida en dos causales específicas: cuando la persona que ha sido diagnosticada en estado de salud terminal o en estado de sufrimiento físico o mental constante e insoportable. Quienes impulsaron este proyecto han invocado razones humanitarias para instalar la discusión, por lo que significa para los pacientes y las familias la posibilidad de tener una muerte asistida. El proyecto es controversial, enfrenta miradas y se actualiza en el marco de los 3 años de la muerte de Valentina Maureira. Usted la recordará, la niña de 14 años con fibrosis quística que solicitó la eutanasia a la expresidenta Michelle Bachelet. En su manifiesto de otoño, Christian Barkin ha propuesto, y lo voy a citar: innumerables hojas amarillas, rojas, castaño caen y caen sin tregua, como diciéndonos, todo cae, pero caer es hermoso. Eres también una hoja de tu propio otoño, batida por el viento, déjate caer, somos pasajeros, destellos de la noche. Pensamos que aceptar eso con resignación significa asumir una humillante derrota, la derrota ante la finitud y la muerte. Pero el mismo otoño, gran maestro de las estaciones, se encarga de enseñarnos que envejecer y declinar es bello. Así lo anuncia y lo enuncia Christian Barkin en este manifiesto de otoño, y en esta mañana de otoño hemos querido detenernos y conversar, reflexionar en profundidad con dos grandes, grandes impulsores de esta conversación. Se los paso a presentar. Quiero saludar y presentarles a ustedes al doctor Jorge Brown. Él es médico residente de geriatría de la Universidad Católica, es magíster en salud pública y en epidemiología. Jorge, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación.
Y también está con nosotros Matías Reeves. Él es ingeniero civil industrial, es magíster en políticas públicas y en filosofía. Matías, muchas gracias por venir a conversar con nosotros.
Muchas gracias a ti, Cecilia.
Y les decía que es una tremenda oportunidad, es un privilegio de poder tenerlos acá, porque ustedes han llevado adelante, han tenido una iniciativa de acercar esta conversación acerca del final de la vida, acerca de la muerte, con unas conversaciones ciudadanas, con esta idea, este proyecto que es el proyecto Moquita. Quiero que nos cuenten en qué consiste, por qué se genera, qué es lo que a ustedes los motiva. ¿Detectaron alguna necesidad, algún vacío que había ahí y ustedes sacan adelante el proyecto Moquita?
Disparo usted, disparo yo.
Dale, Matías.
A ver, básicamente esto partió como una conversación entre amigos. Con Jorge nos conocimos estudiando afuera, y por motivos completamente distintos, por razones profesionales. Yo estaba estudiando filosofía en su minuto, y creo que la filosofía, quizá harto se ha discutido en el último tiempo también con respecto a aquello, nos lleva a preguntarnos permanentemente, y la muerte fue quizás el producto de una reflexión más larga. Y estábamos un día tomándonos una cerveza, conversando, le comento este interés de la muerte, y bueno, para Jorge obviamente lo puede contar mucho mejor que yo, pero su día a día es lidiar con la muerte, por supuesto. Y ahí dijimos, ¿cómo no va a haber espacios para conversar de la muerte más allá de cuando te toca enfrentarte a la muerte? Y en eso nos dimos cuenta que había una iniciativa que partió el 2010 en Londres, que es Death Café, deathcafé.com, pueden ingresar. Y lo que impulsó John Underwood en su minuto fue organizar conversaciones sobre la muerte, sin otro ánimo más que poner el tema sobre la mesa con un buen café, una rica galletita, y ver qué pasa. Y eso empezó a transformarse en una franquicia social, y nosotros les mandamos un correo y dijimos, hagámoslo en Chile. Y eso fue todo.
Mira.
Hicimos una primera convocatoria, esto estamos hablando del 2016, finales del año 2016, pero hicimos una innovación y cambiamos el café por un vino tinto. Y de ahí en
muy
adelante,
propio de nuestro país,
por supuesto, y así las conversaciones necesaria. Pueden fluir, sí, con este manjar que en nuestra tierra
están dulces. Nos provee.
Nos provee, tal cual. Bueno, y de ahí en adelante empezamos a hacer una convocatoria y hemos hecho alrededor de un conversatorio al mes. Uh-huh. Nos juntamos en un restaurante, hacemos una convocatoria abierta y ha llegado todo tipo de personas, jóvenes, adultos mayores, de todas las profesiones, periodistas, profesores, harto profesional de la salud, que para mí fue una sorpresa, uh-huh. Podemos comentar eso más adelante. Y quizás la principal conclusión de todas las conversaciones era, necesitamos conversar más. Uh-huh. O sea,
una oportunidad para poder, darnos también la ocasión de poder mirarnos, de transparentar esto que nos ocurre, que yo lo decía, es el final de la vida, y por qué no en un espacio que nos resulte de confianza, cómodo, amigable, no en el momento mismo, que es un momento de mucho estrés probablemente. Exacto. Es un momento donde están atravesadas una situación que genera mucha tensión. Por lo tanto, ahora conversarlo así, en la calidez de lo que es el diálogo entre las personas. Jorge, nos decía Matías que tú también tenías algo que decir de este inicio del proyecto Moquita.
Sí, un poco las motivaciones de cada uno han sido distintas, pero la verdad es que nos hemos ido dando cuenta lo necesario que ha sido el espacio. A mí, en lo personal, como doctor, toca en lo profesional tener la muerte de cerca. Pero tenerla desde una vista más bien técnica, en el fondo la muerte, uno habla de la muerte, ve la muerte en sus pacientes, la sufre cuando la ve con sus pacientes. Pero me di cuenta en el último tiempo que poco sabía del impacto cultural que nosotros veíamos en la muerte. ¿Qué realmente significaba cuando se moría una persona? ¿Cómo quería la persona con la cual yo estaba viviendo, trabajando, el paciente? ¿Con quién quería morir? ¿Dónde? ¿En qué condiciones? ¿Cuáles eran sus expectativas? ¿Cuáles eran sus miedos frente al proceso? La verdad es que para mí era un desconocimiento completo. Nosotros siempre lo enfocamos como una, por así decirlo, una lucha, algo que hay que, uh-huh. en el fondo, tratar de evitar. Pero en sí mismo, cuando es inevitable, la verdad es que personalmente yo me sentí bien desvalido en saber uh-huh. qué es lo que eran este tema en mis pacientes. Y rescatando un poco estos cafés de la muerte o tintos de la muerte, como
lo bautizamos.
Yo creo que tiene una cosa que es muy bonita, que es sentarse con desconocidos frente a una mesa y conversar un tema, uh-huh. sin una agenda en particular, no es un trabajo, y es rescatar una cosa tan propia de eso social que tenemos nosotros, que es conversar uh-huh. con alguien de una manera respetuosa, tolerante, y se conversan diferencias, se conversan temas personales,
experiencias
muy difíciles, y con alguien completamente que no conocías antes y que está dispuesto a escucharte al lado. Yo creo que es muy bonito como experiencia, independientemente del tema, ha sido muy bonito rescatar eso, uh-huh. conversar con alguien desconocido.
O sea, un ejemplo concreto de la última conversación que tuvimos, por ejemplo, hay una persona mayor y una persona más joven. Entonces, una persona plantea y decía, mira, yo cada vez que quiero hablar de la muerte con mis hijas, me dicen, no, pero mamá, ¿cómo me vas a decir eso? No, ¿cómo se te ocurre? No te pongas negativa. Y al revés, después, esta chica más joven decía, no, cuando mi mamá me quiere decir algo, yo, no te quiero escuchar. Entonces, se encontró una hija con una mamá y dijeron, podemos hablarlo abiertamente uh-huh. y no hay ningún problema con hacerlo. Uh-huh. Pero cuando lo llevamos a nuestra casa, a nuestra vida personal,
claro.
Ahí es cuando se pone un poquitito más complejo. Entonces, en este espacio, como bien dice Jorge, se genera una dinámica de respeto en que partimos diciendo aquí, somos todos adultos, podemos hablar lo que queramos con respeto, uh-huh. que es algo que en nuestra sociedad hoy en día hemos perdido. Porque en la comunicación, tuviéramos que tener comunicación uno, es decir, tenemos un emisor, un mensaje, uh-huh. un receptor, pero eso quiere decir que tiene que haber una escucha y una disposición a escuchar. Uh-huh. Entonces, hemos logrado encontrar que cuando la gente tiene esa disposición, se puede hablar de cualquier cosa. En particular de un tema, como se dice, tabú, que provoca dolor, que provoca emociones, uh-huh. que es natural, que es entendible, que es comprensible y es esperable que suceda así, en un ambiente de más acogido. Uh-huh. No es una terapia de grupo, para nada, sino una conversación entre adultos. Uh-huh. Y de ahí, y solo para saber por qué Moquita, y ahí lo que dijimos, de todas estas conversaciones, Moquita lo encontramos en alguna parte, ya no me acuerdo dónde, pero Moquita es una palabra de los aborígenes de Nueva Guinea, que significa la verdad que conocemos pero acordamos no hablar. Todos sabemos que nos vamos a morir. Probablemente sea la única certeza que tenemos. Sin embargo, en el día a día no lo tenemos enfrente. Y porque lo hemos querido evitar, porque en nuestra sociedad occidental, y podríamos hablar más largo, pero en la sociedad occidental en las últimas los últimos 300 años y un poquitito más, no hemos dedicado a llevarlo a lugares más oscuros, encerrarlo dentro de los hospitales, etcétera, dejando atrás culturas de decir que esto era parte de la vida, del ciclo completo de la vida.
Y ustedes han llegado al tema de la cultura. Bueno, primero por el proyecto, ¿no? Me resulta también las preguntas que van surgiendo. Y eso es lo más interesante, que nos genera preguntas. El tema nos genera preguntas. Estaba pensando ahí cómo en este espacio se uno queda un poco desprovisto de los prejuicios, ¿no? De acercarse a este tema sin el prejuicio, como más cotidiano, tal vez más ligado a la propia biografía, como lo decía. Y también esto de desconocerse con los otros también genera tal vez un poco de protección.
Yo le diría no solo prejuicios, sino que también creencias. O sea, aquí estamos hablando en que es la muerte ha sido el pilar fundamental de probablemente casi todas las religiones.
Por cierto, por eso quería llegar al tema de la cultura, y yo lo ponía acá, la Real Academia habla de deceso, de defunción, de fallecimiento, de expiración, como sinónimos de muerte. Pero lo decíamos, estamos como en esta moquita, esta verdad que todos saben y tú dices que no queremos oír. Hay un tabú respecto de la muerte y eso ha sido la historia de la humanidad, y yo quisiera que nos refiriéramos un poco a eso, como ustedes también lo viven.
Yo creo que es muy bueno el punto. Si a todas las personas que quizás nos están escuchando uno pensara cómo nos gustaría morir, o qué pensamos sobre la muerte, yo creo que si estamos lejos de la muerte, uno nunca lo sabe, pero por lo menos esperable, uno pudiera decir, a mí me gustaría quedarme dormido en mi cama, sin dolor, acompañado, en mi casa, ¿ya? Pero eso no siempre es posible, ¿ya? O sea, hoy día estamos muriendo por causas que probablemente enfermedades que se prolongan en el tiempo, que tienen situaciones que nos vamos a tener que hospitalizar y probablemente ir de alta. Y eso hace que las condiciones de muerte sean súper variadas, ¿ya? Hay gente que efectivamente va a poder morir en la casa, durmiendo, pero muchas otras no. Y aquí entra lo cultural muy fuerte. Porque en lo técnico, uno agarra ese mensaje de muerte ideal, de buena muerte, puede ser, y dice, ok, ojalá todos murieran en la casa, en fondo, sin dolor. Pero lo que nos hemos dado cuenta en estas conversaciones es que los deseos de muerte son súper particular de cada persona. No hay una muerte ideal. Hay personas que nos han dicho, por ejemplo, yo lo único que quiero es no ser, entre comillas, una carga para mi familia, no quiero ser un cacho. ¿Ya? Y en ese caso, si estoy muy enfermo, yo prefiero hospitalizarme y no morir en mi casa, que me estén cuidando. Algunos no quieren ser una carga económica, ¿ya? Algunos efectivamente el tema del dolor es lo que más les preocupa, pero es súper distinto de cada persona. Y yo creo que es distinto si lo preguntamos acá en Santiago o si lo preguntamos en ¿cómo se llama? En Rancagua, en Coyhai,
en alguna región de Chile.
Sí. En lo personal, a mí me tocó una experiencia muy bonita que para explicar esto en lo cultural. Mi señora es de Rancagua. Nosotros frecuentemente, de un pueblo fuera de Rancagua, frecuentemente vamos para allá. Y los vecinos saben que, ¿cómo se llama? Soy doctor. Y estábamos una noche reunidos comiendo y de repente tocan a la puerta que una de las, ¿cómo se llama? De los vecinos estaba falleciendo. Entonces yo era doctor. Ahí pasamos por el consultorio, nos conseguimos unas morfinas y nos acercamos a la casa, y el primer shock para mí personal fue ver que la calle estaba lleno de personas. ¿Quién era esto en el fondo? ¿A dónde vamos? Y todos los vecinos reunidos, todos los vecinos en el fondo haciendo una fogata, trayendo comida, básicamente acompañando el proceso de muerte de esta persona. Y ahí te das cuenta que el médico cumple un rol absolutamente secundario. La familia estaba clara de lo que estaba pasando, la persona que es más importante estaba claro de lo que estaba pasando, si bien tenía un poquito de dolor y era algo que yo en particular lo podía ayudar, era absolutamente secundario. Y ahí te das cuenta que eso es completamente distinto. Eso que pasa en el fondo culturalmente a 100 kilómetros de donde estamos hablando es un mundo de diferencia a lo que pasa en el hospital que está a menos de un kilómetro.
Cierto.
Y que son muertes muy distintas, muy influenciadas por la cultura.
Uh-huh.
Y yo creo que es importante rescatar que no hay una muerte única. Y hay distintos tipos de muerte y distintos deseos de muerte de cada persona. Y es imposible estereotipar una buena muerte.
Matías, tú anticipabas esto de que cómo la muerte ha sido eje de muchas religiones. Y me gustaría que reflexionáramos sobre el sentido social también que tiene la muerte. Si uno lo ve desde el punto de vista de la evolución, ¿cierto? La evolución también ha tenido que ver uh-huh. esto del proceso, del ciclo vital. Uno nace, se desarrolla, se reproduce y muere. Era lo que nos enseñaban en la escuela a muchos de nosotros. Pero dentro de ello es todo el ciclo vital y la muerte es parte también de ese ciclo vital. ¿Cómo lo han visto desde el punto de vista social las distintas culturas? ¿Qué es la sensación que te queda acá, a ti?
Obviamente voy a hablar desde un punto de vista personal. Y como tal, yo por ejemplo, yo estudié en un colegio católico, crecí en una familia católica, y en su minuto me declaraba con una profunda fe. Creía en la existencia de Dios, etcétera. Y todo lo que conlleva el respecto. Sin embargo, con el paso del tiempo, también una reflexión me lleva a otra reflexión, conversaciones acá, conversaciones allá, y también salir de ese espacio, ingresar a la Universidad de Chile también me facilitó esa multiculturalidad, la diversidad que tiene la universidad, fantástica para eso también. Y llegué a un punto en que pasé una mirada crítica y escéptica con respecto a las religiones. Es decir, ¿por qué alguien, y hoy día ya me declaro que no tengo fe de nada más que en el ser humano y en las energías que nosotros podamos sacar adelante, pero no en un ente superior? Entonces, ¿de dónde pudiera venir eso? Y entre las lecturas, conversaciones, una de las conclusiones, que al menos para mí, fue el miedo a morir. O sea, ¿cómo somos y nos aceptamos como un animal? Porque somos un animal, somos un sapiens, que también están las vacas, que también están las serpientes, que también están las ballenas, y estamos nosotros, y así tantos otros. En que, como tú dices, tenemos un ciclo vital y vamos a morir. Ahora, nos da tanto susto reconocer que nosotros mismos vamos a morir, que encontramos explicaciones existenciales en algo que se llaman religiones. Y eso podrá ser la reencarnación, podrá ser la vida eterna, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí pongámosle los colores, tamaños, etcétera, características que uno le quiera poner. Con esto quiero decir solo para la reflexión, para la discusión. Por supuesto que cada uno puede tener su fe, mantenerla, y esto es parte del debate. Pero desde allí, y ahí quiero llegar a cuál fue mi motivación principal, que hoy hay una corriente de pensamiento que lleva un par de años y que se ha estado tomando desde la ciencia, dado que este programa es Ciencia, Salud y Vida, que es el transhumanismo. El transhumanismo lo que busca es lograr que la especie humana evolucione gracias al uso de la tecnología, particularmente con la ingeniería genética, con los avances en nano y biotecnología, para tratar la muerte como una enfermedad. O sea, cambiando el paradigma de decir esto no es algo que, como lo dijimos hace un rato, es va a suceder sí o sí. No, yo podría evitar que fallezcamos. Uh-huh. ¿Cómo? Con la ciencia. ¿Cómo? Diciendo, okay, cada uno de los órganos que hoy día se pueden estar deteriorando, bueno, con nanotecnología puedo llegar y decir, esto no va a suceder, puedo cambiarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y de allí en adelante entonces pensar en una especie amortal.
Uh-huh.
¿Y por qué no inmortal? Porque si uno cruza la calle y te atropellan, te vas a morir igual.
Uh-huh.
Pero, y de hecho lo venía conversando ahora con la persona que nos vinimos en el Uber, y de hecho venía escuchando la radio él también. Así que le mando un saludo.
Perfecto. Le enviamos un saludo.
Veníamos conversando y es como, ¿qué pasa si a uno le preguntaran si quisiera vivir eternamente? La primera respuesta en general te dicen no. ¿Por qué? Porque, y ahí llegamos al tema de la vejez también. En que los últimos años, y sabemos, y ahí podríamos entrar a hablar de los temas de pensiones, de las enfermedades, etcétera, pero para ser más breve, ¿qué pasaría si yo te pudiera decir que elige tú la edad y la condición física que te gustaría estar, y eso lo podemos perpetuar?
Uh-huh.
Y decir, ok, no, tú podrías estar no con una esperanza de vida de 80 años, que es más o menos lo que tenemos hoy día, sino que 100, 200, 500 años, pero con ese físico, uh-huh. ese estado mental, ese estado emocional, psicológico, que a ti te gustaría tener. ¿Te gustaría vivir? Te hago la pregunta, Cecilia.
Pucha, esto se transformó en un escenario en que invertimos los papeles. Vale.
No, pero son,
es que es lo que yo te decía al comienzo, ¿no? Que este tema nos genera muchas preguntas. Se abre un horizonte tremendamente amplio para poder ponernos en los casos, porque esto, a propósito del silenciamiento de la muerte, yo estaba pensando cuando tú dices, bueno, esto parte porque le tememos tanto a este proceso que desconocemos, que es misterioso para nosotros, que han aparecido las religiones y las distintas disciplinas que están explicando y están uh-huh. proponiendo esta nueva mirada, como lo que tú decías, lo del el transhumanismo y en el fondo la frontera de la ciencia. Cuando la ciencia Eso. Llega a tener esas herramientas, se tiene que hacer esta pregunta, ¿no? Yo he tenido aquí especialistas que están trabajando, como la ingeniería de tejidos, por ejemplo. Entonces, Exacto. la pregunta que viene, ¿vamos a tener este superhombre que va a vivir eternamente, que no se va a morir? Entonces viene la pregunta que sale de los márgenes científicos, Jorge, ¿no? Pero el tema es ese. ¿Cómo este tema que nos genera preguntas a la vez tiene esta parte tan contradictoria que nos genera silencio?
Yo creo que es súper interesante lo que plantea Matías, porque quizás el evitar la muerte habla del mismo silencio. Solamente para complementar lo que decía Matías, lo que se ha hecho en la medicina es evitar muertes precoces, que no morimos en el fondo al nacer, ni cuando somos en el fondo niños, o no morimos de un cáncer a los 60 años. Las terapias antienvejecimiento, que hoy en día es una línea dura de investigación, donde hay mucha inversión, lo que hace es decir, yo no voy a evitar muertes tempranas, lo que vamos a hacer es, en vez de 100 años, vivamos 150, vivamos 200 años, así que es real. Ahora, ¿de dónde nace? Yo creo que el silenciamiento, el evitar la muerte, yo creo que es un deseo, buscar este santo grial, es un deseo permanente del ser humano en su historia. Absolutamente. Finalmente, es tanto el susto que yo creo que le tenemos que la queremos evitar. Ya la visión de una vida eterna, independientemente de la fe, yo creo que es un ideal que nosotros sí queremos llegar, uh-huh. aunque hay personas que digamos que no, que es algo que buscamos como sociedad. Ahora, esto nos puede llevar por mucho rumbo. Yo creo que hay líneas de investigación que dicen que, chuta, si llegamos a vivir 150 años gracias a una pastilla, van a haber unos que vivan 80 años y otros que vivan 150, 200 uh-huh. años, y eso genera un problema de inequidad uh-huh. gigantesco. Entonces, la gente que se dedica a salud pública, se dedica a ética, sobre todo hay una fundación que se llama Nutfield Foundation, que en inglesa, que ha sido súper fuerte en esto y ha sido, cuidado con lo que estamos haciendo, uh-huh. cuidado con las mismas repercusiones de lo que estamos haciendo ahora. Así que yo creo que sí, queremos silenciar esto. Es posible que se pueda hacer en el futuro, y eso es real, que se pueda aplazar harto, pero tenemos que ser súper responsables con el fondo de las implicancias Exacto. de esto.
O sea, para complementar lo que dice Jorge, efectivamente, por nombrar algunas personas, y quizás uno de los libros más vendidos en Chile en el último tiempo fue Sapiens de Harari y después Homo Deus, que trata justamente de estos temas, pero él es un ejemplo y que ha sido más popular, digámoslo, pero pensadores contemporáneos como Michael Sandel, profesor de filosofía en la uh-huh. en Universidad de Harvard, como Luke Ferry, que es filósofo y fue exministro de Educación de Sarkozy en Francia, uh-huh. El mismo Habermas, han estado discutiendo y planteando este tema desde hace no más allá de 10 años. O sea, es un tema relativamente nuevo, porque la tecnología efectivamente está llegando al punto Así en es. Que se podría llegar a hacer. No hoy día. Hay gente que dice que la primera persona a mortal ya nació.
No sabemos. Pero son los temas que la bioética también te plantea, al menos, a poner sobre la mesa para discutir.
Por eso es tan importante estos diálogos, y yo les quiero pedir tanto a Matías Reeves como a Jorge Brown que se mantengan aquí en el estudio. Vamos a hacer una brevísima pausa. Se nos pasó volando el primer... normalmente ocurre, pero hoy día especialmente, así que tenemos hartos temas. Vamos a volver con esto de el buen morir, y ahí vamos a hacerle un saludo al doctor Juan Pablo Beca, que nos ha venido a conversar ese tema. Pero vamos a hacer esta pausa con la recomendación odontológica, nuestro odonto. Vamos a saludar a Biogaia, también nuestro auspiciador, y vamos a retornar al estudio de Radio Universidad de Chile en este A Tu Salud, conversando precisamente acerca de la muerte. Vamos y volvemos.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
El cepillado de dientes es una herramienta de fácil acceso a la mayoría de los individuos, y mediante el uso del cepillo y la pasta dental fluorurada tenemos la posibilidad de proteger y controlar efectivamente la caries dental. Ahora bien, para alcanzar los objetivos debemos ser capaces de realizar el cepillado adecuadamente. Necesariamente el cepillado de dientes debe realizarse con una pasta dental fluorurada, irrenunciablemente 2 veces al día. Se debe utilizar un cepillo suave, y es recomendable que el cepillado no se realice inmediatamente después del consumo de alimentos, sino más bien luego de 30 minutos de reposo. Se debe utilizar una técnica que no produzca daños sobre los tejidos de la boca y que nos asegure la limpieza de todas las superficies de los dientes. Se debe utilizar cinta dental para alcanzar una correcta higiene.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile. Biogaia Pro Dentis, primer y único probiótico en Chile, específico para la salud oral. Biogaia Pro Dentis, con un comprimido que se disuelve en la boca al día, lograrás eficacia en la periodontitis, prevención de caries, gingivitis y mal aliento. Queremos que sonrías. Solicita tu probiótico de Laboratorios Abbott por su nombre. Biogaia Pro Dentis. Importadora Isla, líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa, Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada, 43 años al servicio de los automovilistas. Contacto @disla.cl. Importadora Isla, 10 de Julio 776. ¿Necesita un especialista en implantología y rehabilitación oral de alto nivel? La doctora Elisa Cartes, odontóloga de la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia, cuenta con excelencia profesional y trabaja con la más alta tecnología. Posee certificación de especialista CONASEO 792. Su consulta de odontología integral y multidisciplinaria está ubicada en Nueva Providencia 1881, oficina 413, metro Pedro de Valdivia. Solicita una evaluación al 222-34-3508 o al 223-34-5742, o simplemente ingresa al sitio www.elisacartes.cl.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evaline. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Luego de esta pausa, hemos regresado al estudio de Radio Universidad de Chile y a través del 102.5 FM usted nos está escuchando en vivo y en directo aquí en esta conversación sobre ciencia, salud y vida, como es la propuesta de este A Tu Salud durante estas 8 temporadas. También nos puede escuchar en vivo y en directo, también en la señal en vivo y en directo a través del diario electrónico www.radio.uchile.cl. Y vamos a hacer un breve paréntesis del tema que hemos estado invitándolos a dialogar, a reflexionar, a pensarlo, para tener un contacto telefónico con motivo de la Semana del Riñón. Entre el 7 y el 13 de mayo, la semana recién pasada, recién terminada, se desarrolló esta actividad y cuyo tema central, como se propuso a nivel internacional, fue riñón y mujer. Está al teléfono la enfermera María Elisa Espinosa, ella es especialista en enfermería nefro-urológica y magíster en educación, es presidenta de la Sociedad Chilena de Enfermería en Diálisis y Transplante. María Elisa, muchas gracias y bienvenida a La Tu Salud.
Hola, muy buenos días y muchas gracias por invitarnos en este espacio de conversación.
Sí, tuvieron una agenda muy, muy nutrida la semana pasada en relación a esta Semana del Riñón y quería que nos contara en este espacio acerca de esta alta prevalencia de la enfermedad renal crónica y cuáles son las características principales de esta patología.
Bueno, la enfermedad renal crónica es una enfermedad que es bastante silenciosa y que afecta a un porcentaje importante de la población. Dentro de la prevalencia tenemos alrededor del 10% de la población mundial tiene enfermedad renal crónica. Y en el caso de Chile hay algunas cifras que se han estado revisando, que son entre el 12%, 12,5%, según un estudio que se realizó del doctor Zúñiga en Concepción, y hay otros que dicen que alrededor del 4%. Por lo tanto, hay una tremenda, tremenda oportunidad de ver realmente, a través de estudios, cuál es la prevalencia real que tenemos en el país. Nosotros pensamos que dentro de la Sociedad de Enfermeras de Diálisis, a la cual yo represento, que es superior al 10%. Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Esencialmente porque los factores de riesgo están el sedentarismo, está la obesidad, está el aumento de las enfermedades renales, en las enfermedades como la hipertensión, uh-huh, y la diabetes, y sabemos a través de la última encuesta que se realizó, Encuesta Nacional de Salud, que esto va en aumento. Por lo tanto, pensamos que es mayor al 10%.
María Elisa, los pacientes en etapa 5, ya en etapa de diálisis, y que tiene la cobertura de la garantía explícita en Salud GES, tienen una proyección de vida, una expectativa de unos 20 años aproximadamente. ¿Cuál es la calidad de vida en que se encuentran esos pacientes hoy día en Chile?
Bueno, en general, yo te diría que la calidad de vida de los pacientes, cuando a un paciente se le diagnostica que tiene una enfermedad renal en esa etapa y que se tiene que empezar a dializar porque sus riñones ya no funcionan, es realmente un terremoto que le ocurre no solo al paciente sino que también a la familia. Y esto generalmente provoca trastorno a todo nivel. Hay cambios en los estilos de vida de las personas. Hay que pensar que, por ejemplo, en el caso de la hemodiálisis, tienen que acudir 3 veces a la semana, estar entre 4 y 5 horas conectado a un equipo. Por lo tanto, todo lo que es la actividad laboral, es la vida cotidiana de las personas, se ve tremendamente afectada. Y en general los pacientes pasan por diferentes etapas una vez que se diagnostica. En etapa 5 lo común es que los pacientes caigan en un estado de depresión, tengan complicaciones porque como son tantos los cambios y tan rápidamente, sobre todo si es gente joven, hace que no siempre esta enfermedad sea, uh-huh, bien aceptada. Y desde luego que eso es una complicación. Pero la calidad de vida de los pacientes son súper dependientes. Hay que pensar que están muchos de ellos en una máquina. Uh-huh. Todo depende respecto a la calidad de vida en la etapa en la cual esta enfermedad es diagnosticada. Hay pacientes que, teniendo enfermedad renal crónica, estudian, van a la universidad, tanto los de hemodiálisis como peritoneodiálisis, y hay pacientes en edades más avanzadas que son absolutamente dependientes, uh-huh, y que en verdad no tienen una buena calidad de vida.
María Elisa, la enfermedad, tú lo decías, es silenciosa, por lo tanto eso genera que el diagnóstico muchas veces sea tardío. Pero si además de eso le atravesamos la variable de género, y es precisamente la invitación que hizo a nivel internacional esta semana del riñón, riñón y mujer, ¿cuál es el impacto en la salud de la mujer y por qué las mujeres tendrían mayor prevalencia en nuestro país?
Lo que pasa es que en el caso de la prevalencia que se ha visto en el caso de la mujer, se estima que alrededor de, hay 195 millones de mujeres en el mundo que tienen algún grado de enfermedad renal. Y en el caso de Chile se dice que la prevalencia es de un 4,3%. ¿Por qué es importante en el caso de la mujer y por qué se le dio tanto énfasis durante este año? Esencialmente porque la mujer ocupa un lugar importante, el lugar, ella es la que está en el hogar, la que cuida a los hijos, la que va al trabajo, tiene una multiplicidad de roles muy importante. Por lo tanto, siempre se ha tratado de que, en este caso, de dar énfasis al tema mujer, conocer que cuáles son los factores que nos predisponen a tener una enfermedad renal y, a la vez, poder educar para que sea y ella sea protagonista de su autocuidado. Nosotros como mujeres muchas veces nos preocupamos de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestras parejas, pero no siempre el cuidado personal. Uh-huh. Y la verdad que como mujeres estamos siempre sujetas a tener alguna enfermedad renal. Si pensamos que con esto hay aumento en la hipertensión, en la diabetes, en el aumento de peso y en estilos de vida de repente no tan saludables, no aumenta el riesgo de tener esta enfermedad.
María Elisa, quiero agradecerte que nos hayas podido ilustrar acerca de lo que es la enfermedad renal crónica y cómo hay que poner ahí los acentos, especialmente con la salud de la mujer, porque es una enfermedad silenciosa, ya lo decíamos, el daño es acumulativo y es irreversible. Así es que quiero agradecerte que hayas tenido este contacto con nosotros. Muchísimas gracias.
Es importante destacar que yo, en mi caso, yo represento a la Sociedad de Enfermeras de Diálisis y una sociedad que tiene más de 40 años, que nosotros estamos al cuidado del paciente renal y hemos contribuido a que estos pacientes, tanto en su cuidado y en la formación de nuevas enfermeras, por lo tanto, cuentan con nosotros todo lo que sea difusión, todo lo que podamos hacer en ayuda de mujeres, hombres, niños, en el cuidado del riñón, para nosotros estamos dispuestas a apoyarla.
Muchísimas gracias nuevamente. Entonces,
finalmente, agradecer a toda la cantidad de colegas, de enfermeras a lo largo del país que participaron en la Semana del Riñón. La verdad que fue un honor trabajar con tantas enfermeras tan dedicadas y para las cuales es tan importante la salud de los pacientes.
Vamos a seguir atentos entonces a lo que ustedes están realizando, María Elisa. Muchísimas gracias por este contacto.
Muchas gracias a ustedes. Adiós.
Que estén muy bien.
Gracias.
Bueno, a propósito de lo que hemos estado conversando con Jorge Brown, con Matías Reeves, esta carga de enfermedad que hoy día nos presenta un cuadro epidemiológico para nuestro país y en general para el mundo, ¿no? La gran expectativa de vida, pero la pregunta es ¿a qué costo y cuál es la calidad que vamos a llevar? Pero queríamos cerrar, como decíamos con Jorge ahí en la pausa, porque cuando hablamos del silenciamiento, de la muerte, de por qué no se habla, y aparece en la variable cultural, ¿no?, las religiones o las distintas respuestas, pareciera que la ciencia, la tecnología, hoy día es la que nos hace silenciar la muerte una vez más.
Claro, eso es súper importante ese tema, Cecilia. Pero la ciencia es una manifestación más cultural también. Nosotros podemos decir que quizás otra manifestación es la que nosotros tenemos con nuestra familia. Decimos, nosotros no conversamos de la muerte. Uh-huh. Nosotros no conversamos de la muerte quizás con nosotros mismos, quizás con el resto de nuestros familiares.
Parece un acuerdo tácito ahí, ¿eh?
Y como sociedad. Uh-huh. Y no es raro ver llegar personas que ya están en sus últimas etapas de vida y que se hospitalizan y no han pensado en el fondo acerca de cómo quieren pasar estos uh-huh. últimos minutos. Uh-huh. De hecho, una de las situaciones que uno tiene que decidir en adultos mayores que son muy frágiles, que es en aquellos que es planteable no admitir en unidades de cuidado intensivo, no en fondo llevarlo a tratamientos que son muy invasivos como ventilación mecánica o resucitación, porque eso bajo el prisma de que esto podría traer más daños que beneficios. Y uno pensaría que esta, si ya está en esta etapa, estas son preguntas que uno ya tiene que tener mea en fondo, no resueltas, pero al menos preguntárselo. Y hay muchas personas que no la tienen, que no se lo han planteado, sí, ni siquiera así ellos mismos.
Al finalizar el primer bloque yo hacía alusión al doctor Juan Pablo Beca, que hemos tenido estas conversaciones también aquí en este programa y hemos hablado de el buen morir, porque siempre se habla del buen vivir, de la calidad de vida, como lo decía, pero no del buen morir. Y ahí también tú lo anticipabas, Jorge, la fragilidad del paciente. Hemos hablado también con el doctor Beca acerca de la autonomía del paciente, de que el paciente sea capaz de decidir por sí mismo. Pero ¿qué pasa cuando el paciente se encuentra fragilizado en una situación de salud que muchas veces lo supera, lo agobia y al menos es un ámbito importante para tomar esa decisión? ¿Cómo ven ustedes también cómo se mueve el paciente cuando se encuentra en estas condiciones?
A ver, yo creo que el término de fragilidad va un poco más hacia susceptibilidad para hacerlo. Uh-huh. Claramente hay muchos que estamos viviendo con enfermedades crónicas, ¿ya? Y esto, y vivimos muchos años con enfermedades crónicas. Y claramente esto necesariamente tiene consecuencias en salud, pero la idea es que muchas de estas enfermedades crónicas se controlan de manera adecuada. Ahora, obviamente hay un punto de no retorno, de decir, entramos en una etapa final donde sí hay síntomas permanentes. Sí hay síntomas permanentes, ahogos, dolor, y también la parte emocional, que es muy fuerte. Y ahí, en el fondo, ¿cuáles son las alternativas que nos quedan? Y aquí quiero puntualizar dos cosas. Uno, el primero es que existe lo que se llama cuidados paliativos, que muchos lo conocerán, que es una especialidad que básicamente lo que hace es ir a manejar los síntomas de estas enfermedades. La nefrología, como conversábamos en delante, tiene medicamentos para controlar la enfermedad, pero no así los síntomas. Los síntomas son controlados principalmente por los paliativistas o los que practican medicina paliativa. Y ese es un punto. Y el otro punto es cuáles son los fines de la medicina en este estado. En el fondo, ¿cuál? Y los fines de la medicina es súper interesante, porque es cuando no puedes curar, en el fondo tienes que acompañar. Y es un acompañante en este periodo. Entonces sí, es real, hay muchas personas donde están en este periodo y donde básicamente los servicios de salud lo que debieran entregar es acompañamiento y manejo de síntomas. La pregunta es si el buen morir es solamente manejo de síntomas y acompañamiento, o si necesitamos también, en el fondo, una parte social, personal, de proceso, de final de vida, que estaría en cuestionamiento si es el sistema de salud o la propia sociedad la que tiene que darle ese apoyo a la persona que está falleciendo. En el fondo, cerrar ese proceso de final de vida, que es súper interesante.
A mí una de las cosas que me ha llamado la atención en este tiempo es que justamente este tema, y como bien lo plantea Jorge, los profesionales de la salud tienen que lidiar permanentemente con él. Tampoco es un tema que los conversen entre ellos mismos, ni siquiera en su formación académica. En las universidades, las mallas curriculares, el tratamiento de la muerte, tanto con el paciente, con sus familiares, como con ellos mismos. Hace poco también, conversando con una amiga médica, pediatra, nos comentaba que en su evaluación, en su minuto, dado que en una oportunidad ella quedó muy dolida con un fallecimiento de un niño, le dijeron en su evaluación que tenía que manejar mejor sus emociones. Ahora, eso es, no quiero hacer un juicio de valor al respecto, sino que manifestar que también aquí hay algo que para los médicos, los enfermeros, etcétera, son personas como cualquier otra persona, en que lidiar con la muerte es algo que quienes no somos profesionales de la salud nos gustaría que pudieran ser a veces más, comillas, sensibles a la situación que nos está sucediendo. Uno los ve como súper fríos, pero también desde el punto de vista de ellos es algo que no es fácil de lidiar, y por eso se ha acercado tanto profesional de la salud a querer conversar, sí, y con profesionales de otras áreas el tema.
Sí.
allí es que efectivamente tenemos un campo en que uno dijera, en la sociedad nos hemos organizado de manera tal que quienes acompañan ni siquiera han tenido una formación y un acompañamiento para asistir. Sí. Entonces, cuando llegamos al caso de los cuidados paliativos, que ya es, digamos, es la especialidad dentro de este ámbito de competencia profesional, vemos que también hay pocos paliativistas en Chile y que incluso la legislación, ahí corrígeme, Jorge, pero la legislación establece que hay cuidados paliativos para enfermos de cáncer.
Sí, con cáncer.
No solamente. Para cualquier otro tipo de enfermedad.
Y a lo contrario de lo que uno pudiera pensar, no es solamente los pacientes con cáncer los que se benefician. Uh-huh. Ya hoy en día mueren aproximadamente 24, 25% de las personas fallecen por cáncer, pero la gran mayoría de las personas que se benefician de cuidados paliativos no son aquellas con cáncer.
Y de hecho, ¿por qué es tan importante que se pueda debatir más de esto y tiene que ver con el proyecto de ley de eutanasia también? Porque hoy en día, probablemente no nos dé el tiempo hoy día para poder conversar, pero podremos repetir la instancia en algún otro minuto, por supuesto. Pero el proyecto de ley, y aplaudo la iniciativa del diputado Mirosevic de poder reflotar el proyecto que habían presentado el 2014 y que podamos debatirlo, pero enfocar la conversación netamente en la eutanasia, que es algo necesario, que yo comparto y que creo que debiéramos poder ser uno de los pocos países en el mundo, porque también entendamos que a nivel internacional son 5, si no 6 países que tienen legalizada la eutanasia, no más que eso, y un par más del suicidio asistido. Pero si discutimos y no integramos en la misma reflexión y discusión los cuidados paliativos y cómo acogemos al enfermo y este dolor insoportable que se llama, para protegerlo, para que esto sea una decisión racional, consciente, en que el paciente diga, okay, a pesar de tener todas estas buenas condiciones, yo quiero tomar la decisión y espero que nadie me lo impida a ponerle término a mi vida.
Y el momento es muy, muy preciso, porque si lo pensamos desde el punto de vista epidemiológico, lo que está pasando es que va a aumentar la tasa cruda de muerte de aquí al 2050. Estos son datos de INE, en proyecciones que del 2000 al 2050, lo pueden buscar en INE.cl. Va a aumentar al doble, o sea, el año 2005, curiosamente, fue el año que menos muertes van a haber en la historia en el país, ¿ya? Y del año 2005 al 2050 esto se va a duplicar. O sea que tenemos un tema como país muy importante. Va a morir el doble de cantidad de gente por año. Y como dice Matías, aquí el tema es cómo estamos muriendo los chilenos. Y lo que rescatamos nosotros de Proyecto Moquita y la parte cultural de la muerte que nos interesa tanto es que esto no es solamente una discusión técnica. No estamos hablando de eutanasia, no estamos hablando de números de gente que necesitan cuidados paliativos. Lo que necesitamos también es entender culturalmente qué significa para los chilenos y las chilenas morir, cómo queremos morir, dónde queremos morir. Y eso no lo podemos traer de Inglaterra, de Estados Unidos, de otra parte. Eso es propio de nosotros. Y eso, la parte cultural la tenemos que escuchar. Y yo creo que nosotros los profesionales de la salud quizás tenemos que entender que existen otras especialidades que han abordado este tema, y en la discusión, sobre todo al final de vida, tenemos que saber escuchar estas otras miradas.
Mira, yo los he estado escuchando atentamente en este cierre de programa de La Tu Salud, y por cierto que recojo ahí a Matías la posibilidad de que sigamos en algún otro programa abordando. Teníamos más temas, están las voluntades anticipadas, está, ¿por qué no profundizar sobre cómo los profesionales de la salud tienen también que incorporar el buen morir, el final de la vida? No solamente porque entendemos que los médicos juran defender la vida, ¿no? Pero el final de la vida también es parte de este proceso, así es que quiero agradecerles realmente la posibilidad de poder conversarlo aquí en un espacio radial donde seguro muchos nos están escuchando, y la propuesta es que se pregunten a sí mismos y a sus entornos cercanos, ¿cuál es la muerte que queremos tener? ¿Cómo nos gustaría morir? Es una pregunta que la dejamos para este fin de semana, que es largo para muchos, para todos casi. Así es que muchas gracias, Matías Reeves. Muchas gracias, Jorge Brown, por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias por la invitación. Sí. Los invitamos invitamos a ingresar a www.proyectomoquita.cl, pues si se quieren inscribir para participar en estas conversaciones y otros proyectos.
Muchísimas gracias, y a los auditores y auditoras de A Tu Salud los dejamos invitados para la próxima semana a las 11 de la mañana acá en Radio Universidad de Chile para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida, y hoy día especialmente de muerte. Tengan todos muy buenas tardes y manténgase en la sintonía de Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.
Mall Mayorista Plaza Lila. Más de 80 locales y la más variada gama de artículos y productos para comerciantes. Les esperamos en Salvador Sanfuentes, 2647, esquina Abate Molina, en el Metro Unión Latinoamericana. Atención comerciantes, Mall Mayorista Plaza Lila, abierto todos los días, de lunes a sábados. Mall Mayorista Plaza Lila, Salvador Sanfuentes, 2647, esquina Abate Molina.